otra vez la luz.
Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Madrugadas, tras el paréntesis de la Semana Santa, aquí regresamos de nuevo, preparados para un nuevo viaje hacia el misterio, ese universo que aquí nos gusta, y es un placer que estés con nosotros aquí en la sintonía, en tu casa, en la sintonía de Radio Nacional. Cuando son las 2:07, 1:07 en las Islas Canarias, comenzamos en directo. 2 horas tenemos para estar juntos y disfrutar de la radio. La gratitud y la cordial bienvenida a nombre de todo el equipo que se encarga de realizar el programa, incluidos nuestros técnicos, María José Cascante y Paco Bermúdez. Es un placer para todos nosotros teneros aquí. Muchos son los temas que nos esperan esta semana y como siempre queremos que conectes con nosotros, hay varias vías. El teléfono con llamada gratuita, tenemos 5 premios. Para agradecer esa atención que tenéis, 900-137-137, repetimos, 900-137-137, el email espacioenblanco@rtv.es y nuestros diferentes muros en Facebook, con saludos para todos los que estáis ahí. Como tenemos mucho que tratar y dar, para daros una pista, nuestros compañeros han preparado estos datos.
Acaba de terminar una nueva Semana Santa, ese tiempo en el que se celebra la Pascua, la muerte y la resurrección de uno de los personajes claves de la historia de nuestro mundo, Jesús de Nazaret. Más de 2000 años han pasado desde que su historia se comenzara a escribir, y a pesar de todo ese tiempo, aún son muchos los misterios que rodean su persona y su mensaje. Esta noche os invitamos a bucear en secretos del tiempo pasado para intentar conocer algo más los misterios de ese hombre, Dios, un hombre que cambió la historia de nuestro mundo. Será una travesía apasionante por lugares, sucesos, milagros y enigmas que aún no hemos llegado a comprender. Y habrá más. Fuego en el cielo. Un nuevo peligro llegado del espacio exterior que amenaza el planeta Tierra. El viaje está ya listo, y como cada semana, tú eres el principal protagonista de él. Gracias por acompañarnos.
Ahí están las intenciones de esta noche y solo nos resta saludar a nuestro primer invitado, Juan Luis Yacer. Buenas noches, Juan Luis.
Buenas noches, Miguel.
¿Cuánto tiempo, eh?
Bueno, pues lo estábamos hablando hace un rato, 30 años desde que nos conocemos.
Ahora contamos cómo fue. Déjame que te presente. Eres escritor e investigador, has escrito 2 últimos libros, Jesús y la familia de Betania, y el anterior que se llamaba la Torre de Babel y la Jarra de Alabastro, Jesús de Betania. 30 años desde que nos conocimos, que creamos un grupo, que hablábamos de estos temas, de unos cuantos conspiradores.
Así es.
De la nueva era.
Así es. Además, fuimos convocados por un gran amigo común y una persona muy querida, seguramente conocida por todos tus oyentes, ¿no? Por Enrique de Vicente,
el director de la revista Año Cero.
Exactamente. Y fruto de nuestras reuniones un tanto caóticas, porque tampoco se perseguía hacer nada serio, organizado, institucionalizado, ¿no? Era como una tormenta de ideas. Pues fruto de aquellas reuniones nació lo que en su momento tú llamaste, precisamente tú lo bautizaste como Imaginando la Paz.
Una serie de reuniones o de convocatorias que reunían a un montón de gente en la Cibeles, ¿te acuerdas que lo hacíamos?
Exactamente.
Yo no me acuerdo la fecha, ¿tú tienes una memoria prodigiosa para eso?
Pero bueno, algunas cosas se quedan grabadas especialmente en la memoria, otras hay un proceso selectivo de limpia, ¿no? Pero esta en concreto, pues nunca la olvidaré, ¿no? Fue exactamente el 23 de septiembre del año 1983 cuando hicimos lo que llamamos 24 horas de silencio por la paz, que pretendía ser una alternativa al modelo de manifestación convencional donde un grupo de personas más o menos numerosas se juntan y van andando juntas, coreando consignas, lemas, por alguna causa. La alternativa era hacer del silencio un grito elocuente, ¿no? Para reivindicar esa palabra mágica que luego cada cual puede interpretar de muchas maneras, que es la palabra paz. Es decir, las rectas relaciones entre los seres humanos y entre las naciones.
Y lo hicimos en la Cibeles, alrededor de la fuente, bueno, en un rinconcito de la fuente de la Cibeles.
Sí, a las 12 de la noche de ese día hicimos un anillo de amor, digamos. Ajá. Sobre la Cibeles, en torno a la Cibeles, no hubo el más mínimo conflicto, ni problema de tráfico, ni de orden público, ni nada. La meditación, o la sentada, por decirlo con una palabra clásica de la época, tuvo lugar al final del Paseo de Recoletos. Hay una explanada, allí pusimos un toldo, se dibujó en el suelo una paloma, y a lo largo de la noche se fueron incorporando velas, cada uno encendía, hay 12 cojines alrededor. Luego se fueron incorporando también más. Y eso estuvo abierto durante 24 horas a que cualquiera hiciera el gesto sencillo de sentarse en silencio, meditar, rezar, el que quisiera, simplemente estar allí como gesto activo de apoyo a ese ideal colectivo de la paz, al que a mí me gusta llamarlo, como lo he dicho antes, ¿no? Las rectas relaciones entre las personas y las naciones. Ya.
Estaba como alcalde Tierno Galván, después le sucedió Juan Barranco, que nos ayudó mucho en aquella empresa.
Efectivamente,
también.
Sí.
Qué tiempos aquellos. Bueno, cambiamos de asunto. Venimos al presente. Seguimos todavía tratando de luchar por ese viejo ideal que es la paz en el planeta. Sobre todo últimamente que han vuelto a empezar a sonar los tambores de guerra con los coreanos, esa crisis que hay por ahí. ¿Por qué ese interés por Jesús, antes de entrar en profundo en el tema?
Bueno, pues es difícil, ¿no? Hay personajes, temas que sintonizan contigo, que te resuenan, pues desde que empiezas a tener una sensibilidad mínimamente abierta, ¿no? Y la figura de Jesús, los acontecimientos que él vivió y que conocemos a través de los evangelios fundamentalmente, pues siempre han estado en el centro de mi interés, y a ese tema le he dedicado prácticamente casi en exclusiva los últimos años. Y fruto de ese trabajo, pues
son estos dos libros.
Son,
¿verdad?,
estos dos libros.
Jesús y la familia de Betania y la Torre de Babel y la Jarra de Alabastro. Se comentaba que hace el miércoles, el martes, estaba en Israel, en Palestina, en Jericó, en Jerusalén, en todas esas ciudades, reviviendo un poco toda la historia de ese Jesús que esta noche vamos a analizar. Y comentaba a mis compañeros, si yo creyera en la reencarnación, tú has debido ser un esenio que estabas con Jesús por aquellas tierras. ¿No te lo han dicho nunca?
No, la verdad es que me han dicho otras hipotéticas, y yo me he imaginado también alguna otra hipotética,
sí,
como un juego lúdico, como una experiencia lúdica más que otra cosa, ¿no? Porque este tipo de juegos no conviene tomárselo demasiado en serio.
Ya.
Pero bueno, no, lo del esenio es la primera vez que me lo dicen así.
Pues toma nota. Bueno, 2:15, 1:15 en las Islas Canarias. De nuestro invitado nos vamos de viaje a conocer algunos secretos de ese personaje y sobre todo del origen del cristianismo, que es mucho más misterioso de lo que creemos.
Son muchos los estudiosos que plantean un origen oculto de la religión cristiana. Argumentan la hipótesis de que Jesús de Nazaret no existió realmente, sino que fue un mito de origen judío al modo de Dioniso en la mitología griega. A ello le suman los paralelismos entre Jesús y otras tradiciones, como la de Mitra o el dios egipcio Osiris. O las influencias budistas que se reflejan en el cristianismo. Todo ello nos hace cuestionarnos multitud de interrogantes. ¿Existió Jesús? ¿Qué simbolismo concurría en sus actos, en sus palabras, en sus milagros? Esta noche tenemos mucho para tratar de descubrir. Nuestro invitado nos ayuda.
Y vosotros, si queréis intervenir con el teléfono 900-137-137, llamada gratuita, ya lo sabéis. Juan Luis, empezamos. ¿Jesús existió?
Mi convicción es que sí.
Ya.
Y casi diría mi experiencia personal, y con esto no quiero decir nada que se salga de lo normal. Uno tiene vivencias que te suscitan un sabor de certidumbre. Y todos mis contactos con la figura de Jesús me han siempre provocado el sabor de la certeza de que existió Jesús como personaje histórico, independientemente de lo que luego los evangelios dicen de él como mito universal.
Ya. Pero es muy curioso porque no se ponen de acuerdo si nació en Belén. El otro día estábamos en Belén, no nació en Belén, nació en Nazaret. Es decir, hay muchos detalles sueltos acerca de la convicción de la certeza histórica, por lo menos, ¿no?
Pues yo tampoco lo sé, la verdad. Y te diría incluso que es un dato que no me preocupa ni me ocupa, ¿no? Pero ya que mencionas lo de Belén, me gustaría decir algo. Cuando se dice que Jesús nació en Belén, ¿qué se está diciendo en realidad? ¿Qué es Belén? Belén es Bet-Lehem, en hebreo, la casa del pan.
Sí.
¿Qué es el pan? El pan es el símbolo del alimento, ajá, clásico, ¿no? Pero aquí no se trata del alimento del cuerpo, sino del alimento de la conciencia. ¿Cuál es el alimento de la conciencia? ¿De qué nos alimentamos como seres conscientes? Nos alimentamos de nuestras percepciones sensoriales. Tú imagínate un niño, una criatura que naciera en una circunstancia tan absolutamente desafortunada que tuviera cerrados todos sus canales de comunicación con el exterior, que no pudiera ver, que no pudiera oír, que no tuviese sensibilidad en la piel, que no pudiera oler ni gustar. Un ser así estaría cerrado al mundo. Es más, nunca se podría desarrollar como ser humano, no generaría un espacio interior, no se alimentaría. Su conciencia quedaría atrofiada por falta de alimento. Por lo tanto, lo que alimenta la conciencia es la experiencia sensorial. Por lo tanto, el pan es el símbolo material de una cosa no material, como es la experiencia sensorial, que es el alimento de la conciencia. Entonces, cuando se dice que Jesús nació en Belén, en la casa del pan, se está queriendo decir que la conciencia que representa Jesús, que es la conciencia pura, la conciencia que no se enajena erróneamente con los contenidos de la mente, ha de nacer en el seno de la conciencia que se alimenta de las experiencias sensoriales que todos tenemos en el transcurso de nuestra vida. Ese es el nacimiento virginal de Jesús en Belén. No es un acontecimiento natural. Porque Jesús, como ser humano, fue concebido como todos hemos sido concebidos, fue dado a luz como todos hemos sido dado a luz, tuvo un padre y una madre biológicos. Pero
¿estás diciendo que no fue hijo de Dios, que no lo...?
Todos somos hijos de Dios.
No sé si me has entendido, creo que me has entendido.
Sí.
Que no tuvo un engendramiento normal, natural, digamos, sino que fue engendrado por...
Como ser humano, Jesús nació, fue concebido, nació y se crió, pues como todos lo hemos hecho, con las circunstancias históricas suyas. Lo que quiero decir es que cuando los evangelios hablan del nacimiento de Jesús en Belén, independientemente de que naciera en Belén, en Nazaret o en cualquier otra localidad de Judea o de Galilea, lo que están queriendo decir realmente es que Jesús representa el alma. ¿Qué es el alma? La conciencia en estado puro, la conciencia que no se deja engañar por las ilusiones de los sentidos, o por las ilusiones emocionales, o por los esquemas mentales que nos vamos fabricando. Entonces, Jesús nace en Belén porque nace en la conciencia que vamos desarrollando a lo largo de la vida, que se alimenta de las experiencias que tenemos del mundo a nuestro alrededor.
Ya. Déjame te siga preguntando, tengo muchas preguntas. Y decirle a nuestros oyentes que esta noche vamos a buscar otros significados que tienen las escrituras que no nos han contado muchas veces. Hay gran similitud, lo decíamos en esa introducción, entre la figura de Jesús y otras deidades, otros mitos como Mitra, como Osiris. ¿No será que han copiado ese concepto y se han aprovechado para montar una religión?
Bueno, esa es la opinión que algunos se formaron cuando los primeros evangelios, aparte de los que conocemos como canónicos, otros muchos documentos que también se les puede llamar evangelios, cuando fueron conocidos en un ámbito suficientemente amplio, hubo, digamos, dos reacciones contrapuestas, ambas extremistas y ambas que elevaron a universal una verdad parcial. Por un lado estaban quienes efectivamente vieron esas similitudes entre la biografía mítica de Jesús, y subrayo lo de biografía mítica, y otras biografías míticas de otros dioses, héroes solares, como Mitra, Adonis, Atis, Krishna.
Porque coinciden un montón.
Coinciden.
Nacer en un pesebre,
claro,
de madre virgen.
Naturalmente. Coinciden porque esas biografías míticas responden a un arquetipo de validez universal. No son acontecimientos concretos que un determinado personaje vivió en algún momento del pasado, ni que Jesús viviera tampoco en algún momento durante el transcurso de su vida. Son biografías míticas. Una biografía mítica o una biografía sagrada se diferencia de una biografía en el sentido natural, en que la primera, o la biografía natural, trata de ser precisa en los hechos, donde nació, donde vivió, qué tipo de enseñanza tuvo, etcétera, etcétera. Pero las biografías míticas no tienen ningún interés en fijar datos concretos. Son arquetipos, son secuencias de acontecimientos espirituales, internos, subjetivos, mentales, por los que todos hemos de pasar para alcanzar el fin último que tiene toda vida humana, que es identificarnos con nuestra verdadera realidad.
¿Qué es?
Que es la presencia divina. Ya, se le puede llamar de muchas maneras. El espíritu, la chispa, la mona.
Que somos dioses.
Todos somos dioses. Eso lo dice el Salmo, no recuerdo ahora exactamente qué número. Dice exactamente, todos vosotros sois dioses, hijos del Altísimo. Y ese salmo se cita en varios pasajes del Evangelio, incluso los autores de los Evangelios lo ponen en boca de Jesús, porque Jesús no es distinto a ti y a mí ni a ningún otro ser humano, es uno de nosotros.
También en tu libro y otra mucha gente ha querido ver que en las escrituras sagradas hay reminiscencias o influencias de otras enseñanzas, por ejemplo el budismo. ¿Es así?
Pues sí, por lo menos esa es mi convicción, y además es una convicción que la puedo argumentar perfectamente. El tema de la relación entre cristianismo y budismo, pues, es un clásico dentro del estudio de las religiones comparadas, pero siempre se establece ese paralelismo en lo relativo al componente ético-moral, es decir, la ética cristiana y la ética budista en lo esencial no difieren prácticamente en nada. Es decir, el amar a tu prójimo como a ti mismo, pues lo puede suscribir tanto un budista como un cristiano.
Supongo que otros muchos
exactamente.
Cuerpos religiosos, ¿no?
¿Qué ocurre? Que el tener un compromiso ético de cierta altura no va unido necesariamente a una visión trascendente del mundo. Y esto es muy importante. Personas agnósticas o ateas pueden llegar a desarrollar una conciencia ética y moral como mínimo tan elevada y muchas veces más consecuente que personas que tienen una fe de religiosa. Por lo tanto, cuando se establece que hay una similitud e incluso, pues, una identificación, una comunión entre la moral budista y la moral cristiana, no se está diciendo nada significativo. Es decir, eso por sí solo no prueba el hecho de que haya habido una relación directa entre los primeros cristianos y budistas, monjes budistas, que sabemos que pues en Alejandría había comunidades budistas en, ¿sí? a partir del siglo III, ¿sí? antes de Cristo, sí. Hubo un emperador, el emperador Ashoka, que después de una batalla particularmente sangrienta, contemplando ese espectáculo de destrucción, de muerte, de sufrimiento, pues experimentó una conversión interior y se adhirió al budismo, sí. al mensaje budista tal y como él lo conocía. Y desde entonces se convirtió en el primer propagandista del Dharma, que es como los budistas conocen a lo que nosotros decimos budismo, pero en un clima de tolerancia absoluta en relación a todas las demás creencias o religiones. Y fruto de esa acción de este emperador Ashoka, pues fue una campaña de, no exactamente proselitismo, sino de difusión del Dharma, del mensaje budista, en todo el área de influencia de la zona, ¿no? Y sabemos que las rutas comerciales que existían ya y eran muy activas entre la India y lo que sería las provincias de Judea, de Galilea, y Mesopotamia y la cuenca del Mediterráneo, pues fueron utilizadas por monjes budistas para instalarse en los núcleos urbanos más importantes de la zona, y entre ellos Alejandría era prominente. Entonces, no es nada descabellado pensar que hubo un contacto incluso íntimo entre primeros cristianos y budistas.
Curioso. Muchas preguntas estamos teniendo ya ahora, de paso algunas. ¿Es cierto que Jesús en una etapa de su vida pudo haber llegado incluso hasta Oriente, la India, como se dice, Cachemira, y aprendió o recogió toda esa influencia espiritual para luego revertirla en su mensaje?
Es perfectamente posible. Yo no tengo la prueba histórica de que esto fue así, pero me parece una hipótesis tan probable, que casi para mí tiene rango de certeza, ¿no? Que en los años, se llaman así, los años ocultos de la vida de Jesús, que curiosamente son 18 años, según la cronología que nos da el Evangelio de Lucas, que tiene especial cuidado en marcar ciertas fechas, no ciertas edades. Porque después del episodio de Jesús en el templo, cuando dice el Evangelio de Lucas que Jesús tiene 12 años, se dice que Jesús volvió con sus padres a Nazaret y estuvo sometido a ellos. El siguiente dato que nos da el Evangelio de Lucas es cuando Jesús empieza su ministerio público.
Con 30 años.
Entonces se dice que Jesús tenía 30 años. O sea, hay 18 años, el número 18 tampoco es casual, de vida oculta de Jesús, oculta entre comillas, donde perfectamente él pudo haber hecho viajes, itinerarios iniciáticos a los centros del saber sagrado que existían en todos los lugares de su entorno geográfico.
¿Incluso las pirámides?
Incluso las pirámides, por supuesto. Y Persia, Mesopotamia, Caldea, Babilonia, la India, por supuesto, ¿por qué no? Cachemira.
Ya. Dos y media, una y media en las Islas Canarias. Tenemos que hacer una mínima pausa y enseguida seguimos.
Ahí fuera hay todo un universo desconocido esperándote. Ven con nosotros a descubrirlo. Los fines de semana, de 2 a 4, en la madrugada del sábado, Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Conecta con nosotros. El misterio te espera. Ahora Radio 3 es más Radio 3, con nuevos contenidos solo en la web en Radio 3 Extra, con nuevos formatos, más música, más cultura, más entretenimiento, más creatividad. Entra en rtv.es/Radio 3 y descubre Radio 3 Extra.
Ahora Radio 3 es más Radio 3.
Seguimos en el Espacio en Blanco hablando, tratando de buscar algunos orígenes diferentes de lo que nos han contado. Tenemos alguna gente enfadada, dando ya leña, ya te pasaré luego alguna pregunta. Hay que decir que lo hacemos desde el máximo respeto, estamos tratando de descubrir cosas nuevas. Y para nosotros, supongo que como para ti, la figura de Jesucristo es un personaje culminante en la historia, ¿verdad?
Central. Y quiero introducir un tema nuevo que seguramente va a ser también polémico. No solamente la figura de Jesús, sino la figura de Cristo.
Eso te iba a preguntar. ¿Cuál? Yo nunca he entendido esa diferencia entre Jesucristo, Jesús y el Cristo. ¿Qué significa eso?
Bueno, son nombres. Jesús es la versión española, en este caso, de un nombre propio hebreo, que es Yehoshua. A veces se le conoce en su forma contraída como Josué. Josué es el lugarteniente de Moisés, quien conquista la tierra prometida, porque Moisés saca a su pueblo de Egipto, le conduce durante los 40 míticos años de peregrinaje por el desierto, pero muere en las fronteras de la tierra prometida.
En el monte Nebo, dicen ahí.
Exactamente. Sí. Es un episodio muy misterioso, muy enigmático, porque se el Deuteronomio, que es el último libro de los cinco que componen el Pentateuco, o la Torá, como se conoce en el mundo judío, acaba precisamente con el relato de la muerte de Moisés. Y se dice que fue el mismo Dios, Yahvé, que le dio la muerte. Y se dice algo muy misterioso, y es que nadie sabe dónde está la tumba de Moisés.
¿No? La están buscando. Te digo, no, te lo digo porque estuvimos en ese monte Nebo, bueno, donde se dice que está la tumba.
Y ya te digo, buscando. Pueden seguir. Mira,
no lo van a encontrar, ¿no?
Un pequeñísimo paréntesis. Tú imagínate que un hipotético estudioso de Platón dijera o anunciara a bombo y platillo: después de no sé cuántos años de arduos trabajos e investigación, he descubierto por fin la cueva donde Platón vio a los encadenados que estaban mirando a la pared donde veían las sombras y tomaban las sombras por la realidad. Ajá. La muerte de Moisés es un episodio alegórico, mítico. E incluso el personaje de Moisés, tal y como lo conocemos en el Éxodo fundamentalmente, es un personaje mítico. Lo cual no quiere decir que no hubiera detrás un personaje histórico que se llamase Moisés o Moshe.
Ya. Yeah.
Porque las dos realidades conviven. La realidad histórica convive perfectamente con la realidad mítica. De hecho, los evangelios nos hablan precisamente de dos personajes, el ser humano Jesús y el ser humano Cristo, que yo tengo la convicción, la experiencia incluso diría, de que son personajes reales, históricos. Y sí, al mismo tiempo son arquetipos universales.
¿Y cómo podían convivir esos dos personajes en un solo cuerpo? ¿Como si fuera una especie de posesión?
Evidentemente en un solo cuerpo no pueden convivir dos seres, dos individualidades, dos unidades de conciencia. El momento quizá más central de los evangelios, o uno de los momentos centrales, es el momento del bautismo. Si leemos las descripciones que hacen del bautismo en los evangelios, vemos que se produce un acontecimiento que es descrito como que los cielos se abren y el Espíritu desciende en forma de paloma y se posa sobre Jesús.
Justo en el momento del
en el momento del bautismo. ¿Qué ocurrió ahí? ¿Qué ocurrió? Bueno, pues en la tradición hermética, esotérica, se interpreta ese acontecimiento como la asociación que se produjo en ese momento entre el ser humano Jesús, que ofreció su cuerpo para ser utilizado por otro ser humano, al que conocemos como Cristo, para que pudiera llevar a cabo la función, la razón de su, el destino que tenía asignado, la misión que tenía asignado durante ese tiempo.
Yeah.
Esa asociación que se estableció entre estos dos seres humanos acabó en el momento del prendimiento de Jesús en el huerto de Getsemaní.
Cuando comienza el sufrimiento.
Cuando Jesús recupera el control de su cuerpo y afronta los acontecimientos que iban a tener lugar durante la pasión.
Pues párate ahí. Tras esa introducción seguimos. 2:35, 1:35 en las Islas Canarias. Multitud de preguntas que ahora te voy a ir haciendo.
Da mucha caña.
Llegados al Calvario, crucificaron a Jesús y a los dos malhechores. Los soldados se repartieron los vestidos de Jesús por lotes, y la túnica, tejida de una pieza, sin costura, la echaron a suerte. Pilato redactó una inscripción que decía: Jesús el Nazareno, el rey de los judíos, y la puso sobre la cruz. Los que pasaban por allí le insultaban, meneando la cabeza y diciendo: Tú que destruyes el templo y en tres días lo levantas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios y baja de la cruz. Igualmente, los sumos sacerdotes, junto con los escribas y los ancianos, se burlaban de él, diciendo: a otros salvó y a sí mismo no puede salvarse. Rey de Israel es, que baje ahora de la cruz y creeremos en él. Ha puesto su confianza en Dios, que le salve ahora. También los soldados se burlaban de él, y hasta uno de los malhechores crucificados con él le injuriaba, mientras el otro decía: Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Jesús le respondió: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Son algunos de los momentos de la crucifixión de Cristo. Comenzaba el gran misterio de su muerte y resurrección. Nuestro invitado nos aporta más datos sobre ello.
Otro de los capítulos fundamentales de la historia de Jesucristo es esta parte. Manuel Núñez Iglesias dice que nos manda recuerdos a los dos de cuando nos reuníamos en la parroquia de Aluche en el año 79. Ya mi memoria falla.
79.
Bueno.
Tengo que buscar en la memoria yo también.
Yo también hay que buscarlo. De todas formas, gracias Manuel, también saludos para ti. Y gracias por seguir ahí todavía, unidos a nosotros. El misterio de la muerte de Jesús. Cuéntame, ¿murió realmente en la cruz?
Pues esa es una pregunta que en el caso de Jesús no es aplicable de la misma manera en que es aplicable a la muerte de cualquier ser humano como nosotros, porque la muerte es el acto más seguro, el único acto absolutamente inevitable de la vida. En la muerte de Jesús concurrieron una serie de factores que quizá puede llevar un poco de tiempo el explicarlos.
Te pediría que fueras breve, si puedes.
Sí. Primero, ¿qué es el cuerpo humano? El cuerpo humano es una entidad multidimensional de la cual nosotros solamente podemos ver y tocar el aspecto más denso de él, que es el cuerpo material físico. Se puede hablar de un espectro del cuerpo humano. Igual que el espectro de la luz, tenemos el color violeta de más alta frecuencia y el color rojo de más baja. En el espectro del cuerpo humano, la parte correspondiente al color rojo sería el de más baja frecuencia, sería el cuerpo físico. Y en la parte más elevada está la mente. La mente es el aspecto más elevado del cuerpo humano. Entre la mente y el cuerpo físico hay otros dos cuerpos de enlace, vamos a decirlo así. Uno de ellos el cuerpo astral, cuerpo de las emociones, cuerpo de los deseos, y otro el cuerpo etérico, que conecta la vida psíquica con la vida física.
Esas son acciones de esoterismo profundo, ¿no?
Eso no, yo creo que hoy en día cualquiera que esté interesado en lo que llamamos así grosso modo esoterismo, pues está familiarizado con esa descripción del cuerpo humano, los cuatro aspectos del cuerpo humano. Me interesa el cuerpo etérico. El cuerpo etérico tiene cuatro niveles de energía, cuatro capas, digamos. El símbolo del cuerpo etérico es el pan. Antes hemos hablado del pan como símbolo del alimento, como simbolizando la experiencia sensorial, que es lo que alimenta la conciencia. Pero el pan también se puede utilizar como símbolo teniendo en cuenta el proceso de su elaboración. ¿Cómo se elabora el pan? Una masa, se le echa levadura, fermenta y obtenemos el pan. Entonces, el cuerpo etérico es como la masa que es fermentada por la influencia que recibe, ya sea del cuerpo astral o del cuerpo mental. Es decir, la calidad de la vida psíquica de las personas determina la condición en la que se encuentra el cuerpo etérico. Por ejemplo, una malsana condición mental provoca una somatización en el cuerpo etérico que, si no se ataja debidamente, desencadena una enfermedad del cuerpo material, del cuerpo físico. En el Evangelio se dice, se pone en labios de Jesús la expresión, dirigiéndose a sus discípulos: cuidaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Evidentemente nos está refiriendo a la levadura en el sentido natural que los fariseos y los saduceos le pueden dar y pueden causar un perjuicio. No. ¿Qué es la levadura de los saduceos y de los fariseos? Con esa expresión se está diciendo la influencia negativa que la vida anímica crea en ese cuerpo que llamamos cuerpo etérico. Entonces, el pan no fermentado es el panácimo. El panácimo es una fiesta que en la religión judía se celebra empezando por la Pascua, 7 días después de la Pascua. Es el pan sin fermentar. ¿Qué es el pan sin fermentar? Es la condición en la que se encuentra el cuerpo etérico cuando ha sido liberado de la influencia negativa proveniente de los cuerpos que tienen que ver con la vida anímica de la persona y se encuentra, por lo tanto, en disposición de ser fermentado con una nueva levadura distinta de la levadura negativa que nace de la vida, digamos, mental no iluminada.
Ya.
Esa nueva levadura está simbolizada en el gesto de Jesús bendiciendo el pan. En el gesto de Jesús bendiciendo el pan antes de partir el pan. Porque la clave para comprender la muerte de Jesús está en el acto de partir el pan.
¿Por qué?
Precisamente por esa conexión simbólica del pan con el cuerpo etérico.
Ya.
Antes he dicho, el cuerpo etérico tiene 4 niveles. Los 2 superiores tienen afinidad con la conciencia y los 2 inferiores tienen afinidad con el cuerpo. Por lo tanto, entre los 2 hay una superficie de separación. ¿Cuándo se activa esa superficie de separación? Cuando la vida consciente no está atrapada en los valores materiales, mundanos. Cuando vive de acuerdo a los valores del reino de los cielos. Entonces es posible que se produzca la partición del pan. El cuerpo etérico se divide en 2. Es decir, esa persona que tiene esa vida anímica pura tiene la facultad de separarse de su cuerpo físico dejándolo impregnado con los 2 éteres inferiores que tienen la función de mantener a ese cuerpo en un estado de vida elemental, vida básica, digamos, ¿no? Esto es lo que ocurrió mientras Jesús caminaba, camino del Calvario, desde el Palacio de Pilatos hasta el Calvario, donde iba a ser crucificado. Se nos dice que interviene un personaje llamado Simón el Cireneo, que se hace cargo de la cruz. En realidad no es la cruz. Sabemos que los condenados a la crucifixión lo que llevaban era el madero transversal, llamado patíbulo,
sí,
que luego se clavaba en el madero vertical que ya estaba en el lugar donde se iba a efectuar la crucifixión. Bien, ¿quién es este personaje? Del que se nos dice además un detalle aparentemente pues trivial, ¿no? Que no tiene mucho sentido, que tiene 2 hijos, llamados Alejandro y Rufo. Bueno, este personaje representa el estado en el que quedó el cuerpo de Jesús cuando Jesús se separó de su cuerpo físico, dejándolo impregnado con los 2 aspectos inferiores del cuerpo etérico. Eso es lo que representa Simón el Cireneo y sus 2 hijos, Alejandro y Rufo, ya. Es el nombre a esos 2 éteres inferiores.
Te tengo que meter prisa porque tengo un montón, sí, de preguntas. Dice que, ¿por qué recordamos a Jesús solamente en la cruz con la gran cantidad de cosas maravillosas que hizo?
Pues eso, en buena medida, se debe al fracaso de los discípulos más directos de Jesús en mantener la conciencia despierta durante los acontecimientos que tuvieron lugar en el huerto de Getsemaní, donde por 3 veces Cristo, utilizando el cuerpo de Jesús, trató de elevar el nivel de conciencia de sus discípulos para que comprendieran el sentido profundo de los acontecimientos que iban a tener lugar.
Yeah.
Los discípulos solo vieron el aspecto fenoménico. Ellos tenían el conocimiento teórico de lo que podía ocurrir, de que Jesús realmente no estaba padeciendo el daño sensorial que se estaba infligiendo a su cuerpo, porque la misión de la vida de Jesús no era sufrir, no era padecer, no era cargar los pecados del mundo para redimirnos a todos en ese concepto incompatible con el Evangelio, que es la expiación vicaria. La misión de Jesús era otra y la misión de Cristo era otra. Entonces, lo que ha perdurado a lo largo de la historia es la imagen de un hombre sangriento y crucificado en vez de la imagen de un hombre vencedor de la muerte, porque ya. Jesús venció a la muerte.
Ya. Otra pregunta dice que si has estudiado el Corán, porque hay muchas coincidencias entre lo que cuentas de la vida de Jesús y ciertos pasajes del Corán. Muy breve, porque nos vamos enseguida.
Evidentemente las coincidencias son inevitables porque el Corán, es decir, el libro sagrado del Islam, pues en ningún momento contradice las premisas fundamentales de la espiritualidad cristiana ni de la espiritualidad judía, porque en realidad todas las corrientes de espiritualidad son como los colores, todas nacen de la luz.
Ya. Déjame te pregunto otra cosa. Jesús, según estoy entendiendo por lo que vas contando y lo que se refleja también en otros estudios, tenía un mensaje que quizá todavía no hemos acabado de entender, ¿no? Y una misión quizá más profunda, más liberadora de lo que hasta ahora hemos entendido.
El mensaje es extraordinariamente sencillo. Existe una escala de valores que lo llamaba el reino. La predicación de Jesús fundamentalmente es el reino de Dios. El reino de Dios está aquí. Yo soy, hablando Jesús, yo soy la prueba viviente de que el reino de Dios ha llegado a vosotros. Si vosotros vivís de acuerdo a los valores propios del reino, estáis en el reino y os convertís en embajadores del reino, aunque estéis en el mundo. Estáis en el mundo, pero no sois. Sois conscientes de que no pertenecéis al mundo. Yeah. Vuestra naturaleza no es del mundo, es del reino.
2:47, 1:47 en las Islas Canarias. Un tercer aspecto que queremos tocar esta noche que tiene que ver con las Escrituras.
Las Sagradas Escrituras, esas que relatan la vida y obra de Jesús el Nazareno, están llenas de misterios. Desde visiones proféticas de nuestro futuro hasta claves secretas que esconden un mensaje aún por descifrar. Por ejemplo, el Evangelio de Marcos tiene exactamente 666 versículos. ¿Por qué? O la inexplicable correspondencia entre el número de orden de un determinado versículo y el valor numérico asociado a palabras o expresiones hebreas y griegas. Un nuevo misterio por desvelar.
Al que esta noche estamos dando unas cuantas pinceladas para descubrir que hay mucho más de lo que nos han contado. ¿Qué es eso de que el Evangelio de Marcos tiene exactamente 666 versículos?
Bueno, pues esto es un dato que yo descubrí de una manera bastante casual y que me llamó la atención. Yo hasta entonces no tenía ninguna idea de cuántos versículos tenía el Evangelio de Marcos, pero de una manera, repito, casual, pues me enteré de que tenía exactamente 666.
El número de la bestia,
versículos, según dice. El número asociado a la bestia, que es un número bastante mal comprendido y mal interpretado.
Ya.
Entonces, lo primero que hice fue ir a ver el último versículo del Evangelio de Marcos, no del final llamado largo, sino del final, del primer final, que es capítulo 16, versículo 8, donde se dice lo siguiente. Está hablando de las tres mujeres que fueron al sepulcro de Jesús, y dice, y saliendo, huyeron del monumento, pues se había apoderado de ellas temblor y estupor, y a nadie dijeron nada porque tenían miedo. ¿Qué es lo que no dijeron? Pues no dijeron el mensaje que les había dado un personaje, un joven con vestiduras resplandecientes, que les dice, no os espantéis, a Jesús buscáis, el Nazareno, el crucificado, resucitó, no está aquí, mirad el lugar donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que va antes que vosotros a Galilea. Bueno, entonces las mujeres, ante este mensaje, ante esta presencia de lo sobrenatural, entraron en una situación de pánico.
Ya, fueron, ¿ese personaje era alguien sobrenatural, un ángel que apareció? O...
pues ya cada cual que le ponga los nombres y apellidos que quiera.
¿Un extraterrestre quizá?
No.
Vale.
Ahí ya...
vale, un ser, una entidad espiritual.
Bueno, un mensajero. El ángel, la palabra ángel es mensajero, ¿no?
Vale.
Un mensaje del plano espiritual, del mundo espiritual. Entonces, estas mujeres fueron incapaces de transmitir ese mensaje del mundo espiritual. De alguna manera, su mundo era incapaz de asimilarlo y transmitirlo. Entonces, ¿eso qué tiene que ver con el número 666? Bueno, pues tiene que ver bastante. Porque, ¿qué significa en realidad 666? Tiene mucho que ver con lo que antes hablábamos. El alimento de la conciencia y la experiencia sensorial. todos tenemos 6 sentidos, 5 externos y 1 interno. Los 5 externos, los clásicos, la vista, el oído, el tacto, el gusto y el olfato, más el 6º sentido interno, que es la mente. Gracias a que poseemos el 6º sentido interno, la mente, somos conscientes de lo que ocurre en el espacio íntimo y subjetivo al que solamente nosotros tenemos acceso. Es decir, somos conscientes de nuestros pensamientos y de nuestros sentimientos. Gracias a los 5 sentidos externos conectados con el cerebro, que a su vez se conecta con la mente, somos conscientes de lo que pasa en nuestro entorno. Como la personalidad humana tiene 3 niveles, el nivel físico, el nivel emocional y el nivel mental, esa estructura séxtuple sensorial humana se da en esos 3 niveles. Por lo tanto, el 666, que representa el conjunto total de la experiencia sensorial que tiene cualquier ser humano, pero restringido al mundo de los pensamientos, al mundo de las emociones y al mundo de la experiencia física. Entonces, quien vive atrapado en la prisión de los sentidos es incapaz de asimilar comprensivamente cualquier mensaje que provenga de planos a los cuales no tenemos acceso con esos 6 sentidos, porque necesitamos un 7º sentido, un sentido, digamos, espiritual.
Déjame que estamos a punto de terminar y te voy a tener que emplazar para venir otras veces. Lo que tú has descubierto con todo ese trabajo y con todas esas investigaciones es que los versículos de los evangelios tienen que ver con palabras hebreas y con palabras griegas.
Efectivamente.
Y que te ayudan a comprenderlo.
Bien, una vez que yo descubrí esto, pues me llamó tanto la atención, me suscitó tantas líneas de investigación que empecé, pues eso, a investigar, ¿no? Y para mi gran sorpresa, pues empecé a descubrir que había unas correspondencias que eran absolutamente inexplicables con los modelos admitidos de cómo se elaboraron los evangelios, correspondencias absolutamente inexplicables entre valores numéricos asociados a palabras hebreas o griegas, porque tanto el alfabeto hebreo como el griego tiene una equivalencia numérica, y el número de orden correspondiente de un determinado versículo, y no solamente eso, sino el número formado por el capítulo, el número del capítulo más el número del versículo dentro de ese capítulo. Y si quieres te doy algunos ejemplos.
Uno por lo menos, sí.
Uno, bueno. Por ejemplo, uno muy llamativo. La expresión hebrea galal et haeben significa hacer rodar la piedra. Galal, hacer rodar. De ahí viene Galilea. Galilea es el equivalente de, en el mundo judío, de lo que en el mundo indo-budista es el samsara. Es la rueda, la rotación de las vidas sucesivas. Bien. Entonces, galal et haeben, hacer rodar la piedra. Eben es piedra. Pues se puede calcular su valor numérico, que resulta ser 522. Si vamos al Evangelio de Juan, justamente el versículo que hace ese número de orden, para hacer estas investigaciones yo me tuve que construir lo que llamo una tabla buscadora de versículos, que están en los dos libros, están al final, que es de muy fácil manejo. Bueno, pues el versículo cuyo número de orden en el Evangelio de Juan es 522, es, o se corresponde con el versículo 43 del capítulo 11. ¿Y qué dice ese versículo? Pues nos presenta la escena en la que Jesús está frente al sepulcro de Lázaro y le dice: Lázaro, sal fuera.
Sal fuera. ¿Y qué relación tiene eso con la piedra que...?
Hacer rodar la piedra. Hacer rodar la piedra.
¿Ponerse en marcha, a caminar?
A mí me resulta muy llamativa la correspondencia, ¿no? Que una frase que tiene una relación significativa con el hecho de que Lázaro salga de la tumba, se hace rodar la piedra, se destapa, porque el sepulcro de Lázaro tiene una forma de copa, no tiene una no es una gruta excavada en la roca, sino que tiene una forma de copa, ¿no? Entonces, se hace rodar o se desplaza la piedra que ocultaba o que tapaba el sepulcro y Lázaro sale.
Eso implica, casi terminando, vamos a dejarlo casi ahí, que quien escribió toda esa serie de cosas, los evangelios, había como todo un plan, como algo por encima de la comprensión normal.
Yo no lo sé. No tengo la solución al enigma que me plantean los versículos, la pauta numérica de versículos y capítulos, no lo sé, pero lo único que puedo decir es que en la composición de los evangelios intervino una inteligencia de una capacidad y de una visión global absolutamente, pues, extraordinaria. Es como un superprograma de ordenador capaz de hacer cosas y de organizar elementos de manera significativa que las limitadas mentes humanas son, serían incapaces de hacer.
Que aún no hemos comprendido en su profundidad, ¿no?
Sí, que aún no sabemos, yo por lo menos desconozco cómo se pudo componer un texto, no solamente uno, cuatro, estamos hablando de los cuatro evangelios canónicos, con ese nivel de filigrana, de ajuste tan extraordinario que permite decenas y decenas y decenas de correspondencias significativas de las que te he dado un ejemplo. Si me permites, si hay tiempo, te voy a dar un segundo ejemplo.
Rápido. Mira, si no, estamos hasta la segunda.
Juan 21:12. Hay una pregunta que plantean los discípulos, bueno, que la piensan, que no se la llegan a formular, que dice, ¿tú quién eres? ¿Tú quién eres? En griego es su tis ei. El valor numérico de esta expresión es 1125. Bien. Entonces, si vamos al capítulo 11, versículo 25 de Juan, encontramos, yo soy la resurrección y la vida.
Sí.
A mí esto me sorprende.
Qué curioso, ¿no?
A mí esto me sorprende. Que la pregunta, ¿tú quién eres?, que tiene asociado por la estructura del alfabeto griego, ¿no? Esto no es una especulación, no es una fantasía, esto es así. Tiene asociado esa frase, ¿tú quién eres?, su tisei, un número, 1125. Y luego formas la cita evangélica, capítulo 11, versículo 25, y encuentras, está hablando también del episodio de Lázaro, ¿no? Es lo que le contesta Jesús a Marta cuando, bueno, en esa pregunta Jesús responde, yo soy la resurrección y la vida. Es decir, está la respuesta a la pregunta, pero el nexo de unión entre la pregunta y la respuesta es algo tan aparentemente arbitrario, tan sin sentido dentro de esta relación de significados, como es el valor numérico de una expresión.
Qué curioso, ¿no?
Esto es un enigma para mí, por ahora, no resuelto.
Misterios del cristianismo, del origen del cristianismo. Tenemos que hacer una mínima pausa. En la segunda hora, en los primeros minutos, despedimos a nuestro primer invitado y hay muchos más temas esperando. Fuego del cielo, algo que tiene que ver con una tremenda actualidad que hemos vivido hace unos cuantos días, que a lo mejor se vuelve a repetir y habrá que estar preparado. 900-137-137 es nuestro teléfono por si queréis intervenir. Después profecías, David Martín, nuestro compañero, viene a contarnos algunas nuevas cosas y mucho más en este Espacio en Blanco de hoy. Nos vayáis, tenemos todavía mucho que contaros. espacioenblanco@rtve.es es nuestro email por si queréis también comunicar con nosotros a través de ese método. Enseguida regresamos.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
3:06, 2:06 en las Islas Canarias, ya estamos de vuelta. Los saludos para todos los que seguís ahí, conectados con Radio Nacional ahora en este momento en directo. También para los que estáis unidos a nosotros a través de la radio online en la página web de Radio Nacional, en cualquier parte del mundo, sabemos que son muchas partes del mundo las que estáis. Saludos desde España. Saludo también para todos los que nos descargáis a lo largo de la semana, haciendo que seamos uno de los más descargados de toda la radio. Estamos todavía tratando de dar alguna explicación, punto final. Me preguntan algunos compañeros qué quieres, Juan Luis, aparte de escritor, investigador, profundo conocedor de...
No, yo soy un estudioso, bueno, soy filósofo al estilo pitagórico.
Vale. En 30 segundos, que te tengo casi que despedir.
Si quieres un pequeño matiz. Sí. La tradición dice que fue Pitágoras el primero que utilizó ese término en un gesto de humildad. En vez de calificarse como sabio, sofos, pues se calificó como un buscador de la verdad, un buscador de la sabiduría. Yo me siento identificado con esa...
Y lo es desde hace mucho tiempo. Te digo, 30 segundos, porque están esperando ahí un fuego en el cielo que nos va a caer. Dicen, la enseñanza de Cristo, no la hemos entendido. ¿Cuál era? ¿Cuál es?
Bueno, vamos a ver, si me preguntas por el destino, la misión, la razón de ser de la vida de Cristo, aparte de demostrar la realidad del reino de los cielos como un estado de conciencia libre de las ilusiones, de las vanidades.
¿Y al que todos podemos acceder?
Al que todos podemos acceder y al que accederemos antes o después. Aparte de esa misión, a escala, si quieres, más amplia, a escala planetaria, la misión de Cristo está perfectamente expresada en el Evangelio de Juan, cuando Juan el Bautista ve venir a Cristo y dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué significa el pecado? El pecado es la falta de alineamiento entre el ser terrenal y el ser celestial, la desconexión de la conciencia terrenal, sensorial, con la conciencia pura, con el alma. Entonces, igual que perdonar los pecados es provocar la conexión con tu alma, con tu conciencia pura, perdonar los pecados o quitar los pecados del mundo es volver a reintegrar a nuestro planeta al propósito cósmico por el cual nuestro planeta Tierra existe.
Casi nada. Vamos a dejarlo ahí, ¿te parece?
Perfecto.
Ojalá algún día y pronto podamos llegar a ese...
Estamos en ello.
A esa enseñanza. Forma de contacto contigo, Luis. Estamos en... Forma de contacto.
Pues mira, me pueden contactar en una página web muy modesta, que está en construcción, que es Juan Luis Yacer, todo seguido, yacerconelle.es. Ahí pueden además leer un libro que se llama La voz del alma, un libro que es más antiguo que estos dos que tú tienes. Y, como digo, es una página en construcción donde progresivamente pues iré poniendo muchos de los temas de los que hemos hablado.
JuanLuisYacer.es.
JuanLuisYacer.es.
Espero que pinches el programa para que lo puedan escuchar también a través de tu página.
Seguro.
Que no pasen 30 años hasta que nos volvamos a ver.
Espero que no.
Y ha sido un placer volver a tenerte aquí, un filósofo de los de la antigua usanza que viene a iluminarnos en muchas cosas desconocidas. Bueno. Un placer. Fuerte abrazo.
Gracias,
Miguel. Gracias a ti.
Gracias.
Hay muchos temas esperando, estamos involucrados en proyectos, este es uno de ellos, y luego, atentos, vamos a dar información de ese fuego que ha caído del cielo, que puede volver a caer, no os lo perdáis. Dentro de poco tenemos una cita en Canarias y queremos que nos acompañes. Hay un montón de buena gente que se va a reunir allí. Ulises Acosta nos va a dar información de todo ello. Buenas noches, Ulises.
Buenas noches, Miguel. ¿Qué tal estamos?
Muy bien. ¿Y tú qué tal? Después de las vacaciones, esta pausa de la Semana Santa, ¿qué tal?
Pues muy bien. De momento todo muy bien y contento.
Bien. Hay mucha gente todavía que nos pregunta qué va a ocurrir, fechas, dónde, cuándo. Vamos a poner primero la fecha. ¿Cuándo?
18-19 de mayo en el sur de Gran Canaria, en Espomeloneras.
18-19 de mayo en el sur de Gran Canaria. Se van a reunir, es el segundo congreso de, ¿cómo le llamas? De misterio.
Sí, misterio. Congreso Nacional, segundo congreso nacional del misterio, sí.
Con la reunión de unos cuantos especialistas interesantes, ¿verdad?
Sí, sí, viene gente con muchísimo nivel, igual que el año pasado. Tú estuviste el año pasado, lo pudiste comprobar. Pues este año repetimos renovando algunos de los ponentes.
Vale. ¿Mucha gente interesada en ese acto que va a ser histórico también este año?
Sí, de momento no nos podemos quejar, Miguel. El ritmo de inscripciones es bastante alto, estamos muy contentos y a ver si todo sigue como va y hacemos otro congreso como el del año pasado, que fue un éxito.
Perfecto. Dinos la gente que va a estar, algunos de los ponentes que van a estar en ese congreso.
Pues mire, va a estar Ricard Bru, el hipnólogo, que va a hacer su sesión de hipnosis allí para el público que quiera prestarse a ello.
Espera, nos va a demostrar que detrás de ese desconocimiento que tenemos de la mente hay mucho poder en nuestro cerebro, ¿verdad?
Sí, nos va a hacer ver aquello que nosotros normalmente no vemos dentro de nosotros, ¿no? Que es el gran potencial que tiene nuestro cerebro.
Y es capaz de dejar a todo el mundo que esté allí hipnotizado porque tiene algún récord en el libro Guinness de haber hipnotizado más cantidad de gente él solo en un momento, ¿no?
Sí, él tiene un récord que creo recordar que son 120 personas al mismo tiempo, que eso no ha podido ser superado desde hace un par de decenas de años, porque no es de ahora ese récord, ¿eh? Lo tiene desde hace un tiempo y no ha habido nadie que sea capaz de superarlo.
Sí, se pone es capaz de superarlo ahí en Canarias, así que atentos si queréis ver a alguien que hipnotiza y lo que hay detrás de ese mundo, ya veréis qué curioso. ¿Qué más tenemos?
Pues tenemos a Sol Blanco Soler, que nos va a abrir todo su abanico de casas encantadas y de misterios Postergate y todo lo que hay en sus archivos, porque tiene muchísimos casos dentro del grupo EPTA, que lo va a tratar con nosotros en el Congreso. Es una mujer muy interesante, estuve hablando el otro día con ella y es un encanto además de personas.
Y las cosas, que los cuenta con una naturalidad, esa serie de fenómenos que cuando uno los vive se te ponen los pelos de punta, y ella como si fuera una cosa normalita, ¿no?
Sí, ella lo cuenta como tal cosa, cuando uno vive esas experiencias o las escucha, como que las teme más, pero ella lo cuenta como una cosa dentro de la normalidad, ella dice que es normal, que es una cosa normal que ocurra, ¿no?
Ya, sin embargo eso, están ayudando a mucha gente que en sus casas de repente se encuentran con estos fenómenos que no son nada, nada apetecibles. Sol Blanco Soler, ¿quién más estará con nosotros?
Está Vicente Fuentes, que repite del año pasado, porque es uno de los que repiten por el gran éxito que tuvo con su círculo del maíz, con los círculos de las cosechas. Y este año repite con OVNIs y el 11S, que es su libro, el otro libro que él tiene. O sea que trataremos el tema de OVNIs, ya están entre nosotros, ¿no?
Bien, ¿más personas que van a estar?
Estará Fidel Delgado, un psicólogo...
Atentos, espera, nuestros oyentes, no perderos a Fidel Delgado, que es todo un personaje súper sorprendente.
Miguel, deseando que llegue el momento de poderlo ver en persona y en directo, porque yo he podido ver algo por ahí en grabaciones y es un espectáculo. Es un psicólogo clínico que ha estado muchos años trabajando con enfermos terminales, que ha preparado para la muerte a ellos y a sus familiares, y habla de la muerte como si fuera, que es la verdad, o como si fuera parte más de la vida, sin temor, sin miedo, sin ningún tipo de estridencia, ¿no?
Nos va a enseñar cómo prepararnos para la muerte, y déjame que diga, de los muchos personajes que hemos conocido en el espacio en blanco en los últimos tiempos, Fidel Delgado ha sido los que más nos ha sorprendido.
Y sorprenderá a todo el mundo aquí, porque la gente viene pensando en un tipo de ponencia y él luego sorprende a todo el mundo. Será un espectáculo Fidel Delgado, seguro.
Seguro que sí. ¿Qué más personas?
Pedro Amorós, vamos a llenar el auditorio de psicofonías.
Sí, esas voces de los muertos.
Exacto, el año pasado te comentaba yo que era como un tema que a mí se me quedó pendiente, la psicofonía es un clásico dentro del mundo del misterio, y nos va a llenar el auditorio de voces del más allá, ¿no? De voces del misterio. Creo que es un personaje, tú le conoces mejor que yo, es un número uno en Europa en colección de psicofonía y en estudioso de este tema, ¿no?
Quizás sea de las personas que más psicofonías tiene, no solamente en nuestro país, en Europa, y algunas de ellas ponen los pelos de punta. Pedro Amorós, ¿qué más estará?
Estarás tú con nosotros, compartiendo el año pasado, que para nosotros es un placer y un orgullo que estés con nosotros, haciendo tu programa en directo, si no dices lo contrario, la noche del viernes al sábado, o sea que abrirás el Congreso.
Bien.
Evidentemente con entrada libre, porque el programa de Miguel siempre es con entrada libre. Y luego ya tendremos con nosotros al equipo de Canarios, que está José Gregorio González, está Fernando, Juancar, gente muy, muy válida de Canarias, quizás en algún caso menos conocida a nivel nacional, pero que tú tuviste la oportunidad de tenerlo en tu programa el año pasado.
Sorprendentes también, y que cuentan unas cosas increíbles con una base histórica y sólida de esos misterios de ese archipiélago increíble que es Canarias.
Que hablarán desde la relación de los guanches con la muerte hasta las luces de Mafasca o el barranco Badajoz, o sea, hasta el accidente del aeropuerto de Los Rodeos, que encierra muchos misterios alrededor también.
Ya, eso y algunas que otras sorpresas más que hay, e igual organizamos alguna salida, no digo nada. Déjame que ponga...
Deseando estamos.
¿Sí? Déjame que ponga un poquito de música y damos más datos, ¿vale?
Vale.
...18-19 de mayo en Maspalomas, página web de contacto.
www.congresonacionaldelmisterio.es
www.congresonacionaldelmisterio.es. Y hay que ir reservando asiento para no quedarnos sin plaza, ¿verdad?
Eso sería lo suyo. Ya el ritmo te decía que está bastante animado. Ten en cuenta que en Canarias tú sabes que no se hacen demasiadas cosas de este tipo, a menos con tantos ponentes juntos. Y la verdad es que la solicitud de asientos es bastante grande. Hemos incorporado dos exposiciones, Miguel, como novedad.
Sí.
Una es de libros malditos y otra es Misterios de Canarias, que van a estar también allí para que la gente pueda disfrutar de ella.
Perfecto. www.congresonacionaldelmisterio.es es la forma de contacto. Y si no tenéis internet, ¿algún teléfono de contacto? Ulises,
el teléfono de contacto, Miguel, disculpa que no te lo dé, pero es el móvil mío y
no te lo sabes.
No sé de memoria.
Vale, que lo vean ahí en la página web, que ahí está, si no, ¿vale?
Y
si no,
en la página web lo tienen, y si no, en futuras ocasiones ya lo entregaremos.
Y si no, que nos vayan preguntando. Esa es la cita, 18-19 de mayo, ahí estará el equipo del Espacio en Blanco apoyando ese Congreso Nacional del Misterio. Parte de los beneficios van a ser para el Padre Ángel y Mensajeros de la Paz, una forma de ser solidarios. Enhorabuena por la por el trabajo, Ulises. Te veo prontito y ojalá va a ser un éxito, ojalá lo llenemos todo pronto, ¿vale?
Muchísimas gracias, Miguel, y un abrazo fuerte.
Fuerte abrazo, nos vemos prontito.
Gracias.
Si te gusta el misterio, lo desconocido, la leyenda continúa. Espacio en Blanco. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco.
Y seguimos en directo cuando son las 3 y 18, 2 y 18 en las Islas Canarias, después de esa información, de esa actividad que vamos a realizar en Canarias. No hace muchos días nos sorprendíamos con una noticia, queremos seguirla, es un peligro que nos amenaza y que dice que llega del cielo, y parece ser que la información es lo único que nos puede ayudar. Escuchar la introducción y a nuestro siguiente invitado.
No hace muchos días, los informativos de todo el mundo abrían con una noticia sorprendente. Del cielo caía fuego.
El meteorito cruza el cielo iluminándolo. Eran casi las 9:30 de la mañana en Rusia. Un video aficionado pudo grabar el ruido de la explosión que se produjo a unos 10.000 metros del suelo, lo que causó que el meteorito se fragmentara. La población se quedó atónita porque parecía que los trozos de meteorito iban a chocar contra los edificios. La onda de choque rompió ventanas y cristales que salieron volando e hirieron a centenares de personas, muchos de ellos niños. Son de 6 ciudades de los alrededores. De repente, explica este médico de los servicios de urgencia, el centro se llenó de heridos, sobre todo por cortes y golpes. Las autoridades han asegurado que el nivel de radiación en la zona es correcto y que la explosión no ha afectado a los sistemas de comunicación.
Nadie pudo predecir la llegada de este bólido celeste que afectó a miles de ciudadanos en la Federación Rusa, causando grandes destrozos a su paso. Son muchos los que alzan su voz anunciando el peligro que llega del cielo. La Tierra, tarde o temprano, se verá afectada por la presencia de uno de estos bólidos estelares, y entonces el fuego volverá a caer de los cielos. Tratemos de saber algo más de este peligro que nos acecha junto a nuestro invitado.
Para hablar del tema nos vamos hasta Zaragoza. Ahí tenemos a nuestro siguiente invitado, César Sirven Sempere. Buenas noches, César.
Buenas noches, Miguel.
¿Cómo estás?
Muy bien.
Déjame que te presente, investigador de anomalías científicas, y has escrito un reportaje que a mí me llamó mucho la atención, que lo llamas Fuego en el cielo, señales que nos advierten un desastre planetario inminente. ¿Tú crees que es inminente o que puede ser inminente?
Hay cierto incremento del número de sucesos, de bolas de fuego que se están produciendo en los últimos años, y entonces esto parece indicar una cierta tendencia a, pues eso, a un incremento mayor y a una probabilidad de que a lo mejor uno de los asteroides que inevitablemente en el futuro pudiera acabar con la especie humana, pues en vez de tardar miles de años, pues a lo mejor lamentablemente, y si no ponemos remedio, podría suceder de un momento a otro, o quizá dentro de unos pocos años, pero la verdad es que hay que estar atentos e intentar evitar esto.
Ya, has dicho inevitable. Tarde sí. O temprano va a ocurrir, como ocurrió con la destrucción de los dinosaurios, ¿no? Y el final de ese mundo que ellos conocían, ¿no?
Exactamente, es decir, ocurrió hace aproximadamente 65 millones de años y entonces realmente barrió completamente de la faz de la Tierra los dinosaurios, acabó con muchas especies animales y bueno, pues sobrevivieron los mamíferos y gracias a eso pues estamos aquí. Lo que pasa es que, claro, esto suele ocurrir, un evento de estas características, cada varios millones de años. Lo que pasa es que no es algo que se pueda realmente espaciar en el tiempo, y entonces un evento de esta naturaleza puede que podría ocurrir perfectamente en los próximos años, en vez de tardar millones de años.
Ya. Vamos a la noticia que dábamos hace unas semanas, 15 de febrero de 2013, una bola de fuego sobrevuela la ciudad rusa de Chelyabinsk y miles de personas resultan afectadas, afortunadamente con no muchos daños físicos, pero bastantes destrozos, ¿no? Era un bólido que venía del cielo, que coincidía exactamente con la aproximación de un asteroide, el DA-14-2012. Qué curioso, ¿verdad?
Sí. Sí, la verdad es que es tan curioso que incluso, bueno, realmente vino a la mente pues lo que algunas veces ha aparecido en las películas de ciencia ficción, ¿no?, de Hollywood, pues que siempre, normalmente, cuando va a venir un asteroide que podría impactar con la Tierra, pues siempre vienen, digamos que precursores, es decir, fragmentos desprendidos antes del meteorito, del asteroide, y que se convierten en bolas de fuego, en meteoritos que van chocando, ¿no? Uh-huh. Eso realmente es relativamente difícil que ocurra, pero claro, todo el mundo, e incluso astrónomos profesionales, llegaron a vincular los dos, porque es que es una coincidencia asombrosa. Es decir, un meteorito que produzca tantísimos heridos y una devastación como la que produjo el meteorito de los Urales, el de Chelyabinsk, pues ocurre aproximadamente cada 100 años. Y un asteroide que se aproxime tanto, que incluso llegó prácticamente a rozar la Tierra, pero afortunadamente sin chocar, pues eso también ocurre cada poco tiempo. Entonces, claro, es tentador relacionar los dos sucesos.
Yo, sin embargo, César, recuerdo las noticias que decían que los científicos decían o aseguraban que no tenía nada que ver una cosa con la otra.
Exactamente. Bien. Bueno, Alberto Gastro Tirado, que es un doctor en astrofísica e investigador del CSIC, había dicho que, bueno, se podían a lo mejor vincular, porque claro, era una coincidencia muy asombrosa, pero que había que esperar al cálculo de las trayectorias e incluso al análisis de la composición del meteorito en cuanto se pudiera encontrar, porque todavía no se sabía si se iban a encontrar fragmentos. Uh-huh. Otros científicos, la NASA, en fin, enseguida intentaron desvincular los dos de una forma bastante precipitada, lo cual es bastante curioso. Y entonces, bueno, el consenso científico es ese, que no tenían absolutamente nada que ver y que se trató de una coincidencia asombrosa. Mira,
uno de ellos estaba previsto, el bólido que impactó en Rusia, no se tenía ni idea de él.
No, vino completamente, fue completamente inesperado.
De sorpresa.
Sí, además... Sí.
No, te iba a preguntar, ¿la diferencia entre meteorito, asteroide, bólido, hay alguna diferencia?
Sí, bueno, los meteoritos son de todo cuerpo cósmico que llega a impactar contra la superficie, ¿no? Y puede dejar un pequeño cráter o bien un cráter gigantesco, eso depende de la masa que tiene. Luego los bólidos y las bolas de fuego, pues normalmente se desintegran en plena atmósfera, no llegan a chocar, excepto a lo mejor fragmentos que sobreviven a la explosión. Y luego, bueno, pues los asteroides, cometas, son cuerpos que están, digamos, gravitando, viajando por el espacio, y que algunos de ellos pueden llegar a cortar la trayectoria en la que viaja la Tierra, y entonces cuando al entrar en la atmósfera se convierten en meteoros y en bólidos.
Lo curioso es que nuestro planeta, la Tierra, está siendo bombardeada casi a diario con estos pequeños fragmentos, ¿no?
Sí, o sea, se estima que pueden caer hasta 100 millones de toneladas al año.
¿100 millones de toneladas?
Sí, 100 millones es una barbaridad, 100 millones de toneladas, pero claro, van cayendo muy poco a poco, es decir, hay de todos los tamaños, es decir, desde unos pocos centímetros, incluso a veces hasta milímetros, que son lo que provocan las lluvias de estrellas, ¿no? Y... o sea, las estrellas fugaces, y luego, pues los que son más grandes y llegan a caer al suelo, a impactar y a dejar los cráteres, bueno, pues todo esto a lo largo de todo un año, pues eso puede llegar a generar hasta 100 millones, o sea, de toneladas. Cuando ocurre algo como, por ejemplo, el de Chelyabinsk o, por ejemplo, el de Tunguska, 1908, que habéis hablado algunas veces en el programa, pues realmente, por ejemplo, el de Tunguska, se calcula que la propia masa del asteroide o del cometa ya era de un millón de toneladas. Es decir, que caía justo en ese momento, y claro, es un evento, lo que pasa es que ocurre cada 100 años.
En este resumen que haces tú, hablas de diferentes bólidos celestes, uno el sábado 9 de febrero del 2013 en Ohio, el miércoles 13 de febrero del 2013 en Rodas, en Cuba, el viernes 15 de febrero el de Rusia, que todos vimos, en la bahía de San Francisco también el 15 de febrero, hay muchos más, el domingo 17 de febrero en el sur de Florida, el martes 19 al sur de Italia y Malta, es decir, que son bastante, llegan bastante a menudo, ¿verdad?
Sí, la verdad es que en el artículo publicado en la revista Año Cero de este mes, pues hago un poco una recopilación de unos cuantos avistamientos o bólidos que se produjeron en los días anteriores, justo, o sea, 15 de febrero, al meteorito de los Urales, y posteriores. Y se ve además que hay un incremento, y que justamente además ese día, el 15 de febrero, se registraron 30 veces más bolas de fuego que habitualmente.
Y es curioso porque el archivo de la Sociedad Americana de Meteoros muestra un incremento de estos sucesos últimamente, ¿no? Como si estuviéramos entrando en una zona del espacio o del cosmos que fuera peligrosa para nosotros.
Sí, esa es una de las explicaciones. Hay otras explicaciones. Lo que ocurre efectivamente, es decir, que se constata que desde hace un par de años se ha duplicado el número de avistamientos, y desde el 2007 se ha llegado a cuatruplicar, entonces, o sea, cuatro veces más, y realmente esto puede ser esa tendencia al alza. No se sabe si podría ser a que efectivamente estamos atravesando una concentración de asteroides y que pudieran estar entrando a mayor ritmo en la atmósfera, o podría ser debido, pues eso, a que hay un interés cada vez más creciente. Lo que pasa es que sí que se está constatando eso, una tendencia al alza que debería ser investigada y analizada con bastante rigor.
Ya, y parece que eso no se está haciendo, o si se está haciendo, por lo menos no se nos cuenta, ¿no? Parece que son como materia reservada, no se quiere contar nada al público, quizá para no meternos miedo.
Sí, una de las cosas que me sorprendió es la rapidez con la que todos los científicos descartaban que el meteorito de los Urales, que produjo tantísimos heridos, y el asteroide, que afortunadamente pues sí que cumplió la trayectoria que se había predicho y no pasó excesivamente cerca de la Tierra como para llegar a impactar, pues desvincularlos, ¿no? Enseguida desvincularon en base pues a la trayectoria, lo cual pues es un poco precipitado. Es decir, ha habido algunas voces que han dicho que a lo mejor podrían realmente estar formando parte de varios cuerpos de planetoides que hace miles de años podían haber chocado entre ellos, y entonces la Tierra estaría atravesando periódicamente esa zona, y entonces es posible pues que estuvieran realmente, aunque vinieran en direcciones realmente diferentes, que estuvieran relacionados.
Ya. ¿De qué zona del espacio vendrían estos meteoritos más intensamente? ¿Dónde hay más que puedan afectarnos?
Tenemos varios problemas, ¿no? El cinturón de asteroides, por ejemplo, pues es una altísima concentración de estos cuerpos, y entonces algunos de ellos pueden llegar a ser desviados de su órbita e impactar con la Tierra. Otros peligros vienen de los cometas, y los cometas pues pueden venir de una zona tan alejada como Neptuno, en el cinturón de Kuiper, o incluso hay algunos que tienen unas trayectorias que llegan a cruzar con la Tierra pues cada miles de años, y que vienen de la nube de Oort. Entonces, pero digamos que los más peligrosos serían los asteroides, en principio. Ya. Los cometas sí que impactan, e incluso se piensa que un cometa impactó hace unos 12.000 años, pero es bastante menos frecuente.
Hay un dato que aquí das acerca de materia reservada de las bolas de fuego, que dices que en junio del 2009 se supo que el Departamento de Defensa de los Estados Unidos había decidido clasificar como máximo secreto toda la información sobre bolas de fuego que tenían un acceso sus satélites, prohibiendo la información a todos los científicos. No nos quieren contar las cosas, entonces.
Sí, o sea, todos estos satélites de vigilancia, pues su labor primordial es detectar pruebas nucleares prohibidas, o sea, están prohibidas pues por los diferentes tratados de paz y de desarme, Entonces, con estos datos como una especie de subproducto, los científicos aprovechaban para que si veían una explosión y claramente pues no era de tipo atómico, se podía ver que era una bola de fuego producida probablemente por un asteroide. Entonces lo aprovechaban para hacer pues la clasificación, e incluso han llegado a encontrar a veces el impacto donde había caído uno de estos meteoritos, recuperarlo, y eso es muy valioso científicamente. Pues bien, desde octubre de 2008, que fue el último registro que se tiene, pues ya no han dejado acceder a estos datos y los han clasificado como materia reservada.
Qué curioso, ¿no?
Sí, es como si por alguna razón no quisieran tener este acceso. O bien no se quiere pues que se pueda tener acceso a lo mejor a pruebas secretas, o a lo mejor lo que no se quiere es ver que efectivamente se compruebe que cada vez hay más impactos de fuego en el cielo.
Espacio en Blanco. El fin de semana de 2 a 4 en la madrugada del sábado. Tu cita con el misterio. Conecta con nosotros. En Radio Nacional, con Miguel Blanco.
Una cita con el misterio que esta noche nos está dando informaciones de un peligro mucho más cercano y quizá más oculto de lo que pensamos. César, es curioso porque cuando vimos las imágenes de ese bólido que estaba arrasando Rusia, mucha gente pensó que era, de ellos mismos decían, ¿no?, que era una guerra, que era como si fuera un arma que se estuviera probando. Y tú hablas aquí en un pequeño recuadro, ese meteorito de los Urales como un arma súper secreta. No me digas que pueden estar probando ese tipo de cosas y lo esconden con esa serie de fenómenos.
Bueno, eso es lo que había dicho Vladimir Zhirinovsky, que es el líder del partido ultranacionalista democrático liberal de Rusia. Y bueno, la verdad es que siempre aprovecha que hay algún tipo de desastre de este tipo para echar la culpa a los Estados Unidos. Por ejemplo, cuando ocurrió el terremoto el tsunami de Japón en 2011, pues también dijo que la culpable era Estados Unidos. De todas formas, la mayor parte de los rusos piensan que sí, que no se creen que sea un meteorito convencional, a pesar de que sea recuperado, y están acusando a los Estados Unidos de estar realizando pruebas secretas.
Ya. ¿Qué se está haciendo para prevenir ese peligro que llega de los cielos? ¿Se está haciendo algo? ¿Tenemos algún tipo de seguimiento, de satélites de vigilancia?
Sí, o sea, son satélites realmente, se está empezando, pero en telescopios en tierra sí que hay redes de bastantes redes de telescopios en tierra que van supervisando los cielos y con cámaras ultrasensibles y con software especial pues intentan mirar aquellos puntos de luz que se mueven, que son errantes, que sería desvelarían que hay un asteroide, delatarían a un asteroide que se está o bien reflejando la luz del sol o bien emitiendo en infrarrojo, que es como mejor se les detecta, por el calor residual, por así decirlo.
Uh-huh. ¿Y hay toda una red vigilando la atmósfera terrestre?
Sí, el Space War, por ejemplo, es una iniciativa que ha aglutinado a varios países, y entonces todos estos datos son recopilados y se está intentando detectar ese 10% de asteroides potencialmente peligrosos, que serían de un tamaño mayor que un kilómetro, que podrían llegar a producir unos efectos devastadores. Estamos hablando de destrucción de ciudades e incluso una extinción masiva. Y entonces ese 10% es lo que se está intentando detectar para ver si hay alguno en otra trayectoria potencialmente peligrosa, y si se detecta que efectivamente podría estar en rumbo de colisión con la Tierra, pues ya entonces tendríamos que tomar algún tipo de medida.
Como hemos visto en las películas, misiles con cabezas nucleares para alejarlo de la órbita terrestre, ¿o?
Sí, lo que pasa es que eso es muy peliculero, muy...
Ya supongo.
Sí, entonces, claro, es decir, mandar a un tipo como Bruce Willis, ¿no?, para montar ahí unas bombas atómicas, probablemente sería casi peor el remedio que la enfermedad, porque sería fragmentar en miles de pedazos el asteroide, que seguiría además con un rumbo hacia la Tierra sin haberse alterado demasiado, es decir, que llegaría a impactar también. Mm. Entonces, lo mejor son otras iniciativas, como intentar desviar poco a poco la trayectoria, pues vienen instalando unos motores en el asteroide. ¿Sí? O bien pues con técnicas más bastante ingeniosas, ¿no?, como por ejemplo pintándolo con una película, una pintura reflectiva, y entonces aprovechar el empuje que hace la luz del sol para desviarlo poco a poco, es decir, además muy despacito, pero que si se detecta, por ejemplo, pues 10 años antes de la colisión, pues daría suficiente tiempo como para desviarlo y que pasara rozando en vez de impactar directamente.
César, eso de pintar un asteroide, ¿cómo se podría hacer?
Sí, pues con materiales especiales, es decir, realmente no sé si aquí podríamos utilizar el grafeno que está tan de moda, es decir, realmente simplemente se trata de una película pues que es suficientemente absorbente como pues para producir ese efecto.
Ya. Pero esto es una alternativa científica, es decir, no es una leyenda, ¿no? Es decir, algo que se está previendo que se puede hacer.
Sí, sí. Luego hay el proyecto, por ejemplo, de STAR, que lo que quiere es, bueno, pues instalar una serie de lentes gigantescas que concentrarían la luz del sol, y entonces con eso tendría energía suficiente como luego para producir unos haces de luz láser que se podrían focalizar, concentrar en puntos muy concretos del asteroide, y entonces para intentar o bien romperlo pues por calor o bien desviarlo poco a poco. Pero esto sería, pues, se podría llegar a tardar un año en completamente obliterar, completamente destruir ese asteroide. Pero claro, si se detecta antes, que eso es lo más importante, pues daría tiempo suficiente.
Ya. Lo que está claro es que, como tú has dicho, es inevitable. Los científicos prevén que tarde o temprano llegará uno de estos bólidos, uno de estos asteroides que puede hacer daño a la Tierra. No sería la primera vez. Ha habido 5 extinciones de la vida en el planeta, ¿no?
Sí, lo que pasa es que la única que se constata realmente que es debida pues al impacto de un gigantesco cuerpo celeste es la de hace 65 millones de años, que eso es una teoría de Walter Álvarez, y con su hijo pues se hicieron esa teoría, que en su momento pues nadie le creía, y luego se encontraron pues cantidades enormes de iridio, ¿vale? Que es un metal que, bueno, que por su concentración en determinadas capas se veía claramente que tenía que haber venido de un cuerpo exterior que habría impactado, y luego pues el tremendo cráter de impacto de 180 kilómetros de diámetro gigantesco, que es una marca que hay se ha detectado por radar en la península de Yucatán, en México.
Para terminar, muchas profecías hablan de satélites o cuerpos celestes que impactarían con la Tierra, el Armagedón y otro montón de ellos. ¿Puede tener esto algún viso científico? ¿O son simplemente sus profecías apocalípticas?
Sí, bueno, realmente el mito de la Atlántida pues podría estar basado en esto, y de hecho se piensa que hace unos 13.000 años, hace 2.900 concretamente, pues hay una, digamos, civilización norteamericana, los Clovis, que desaparecieron porque había un invierno en esa región, y ese invierno se piensa que se pudo producir por el impacto de un cometa, e incluso se han encontrado pequeños diamantes microscópicos que muy probablemente se han producido al impactar el cometa. Las terroríficas fuerzas contra el suelo pues habrían producido esos miles de millones de pequeños diamantes, y entonces realmente si ocurrió esto en una época tan cercana, pues quién sabe si eso ha dado lugar a leyendas. Incluso en el año 1198 pues se llegó a ver por un monje en Inglaterra, en Canterville, llegó a ver el impacto de un gigantesco asteroide en la Luna, que dejó un cráter de varios kilómetros.
¿En la Luna lo vio?
En la Luna, sí, sí, y además lo registró, es decir, dio un fogonazo, y efectivamente luego, muchísimos años más tarde, es decir, en época moderna, pues se ha podido comprobar que efectivamente había un cráter reciente y que era un suceso que había ocurrido, pues eso, hace unos 900 años.
Ahí está el aviso. César Sirven Semperen nos lo trajo. Yo no sé si podemos hacer algo aparte de rezar, César.
Bueno, es
mirar a los cielos, quizás.
Sí, mirar a los cielos, Miguel. Es lo que dices, es decir, la vigilancia temprana para poder detectar estas amenazas a tiempo.
Y rezar.
Bueno.
Que no nos toque en este tiempo, que dure mucho.
Exacto, que tarde bastante, Miguel.
Gracias por haber estado en el programa, por habernos dado estos datos. ¿Forma de contacto contigo? ¿Tienes alguna?
Buenas noches.
¿Tienes alguna forma de contacto, te decía César, alguna
sí.
página web o algo, si quieres?
No, de momento no, pero...
Vale.
Sí, a través de la revista podría ser.
¿No? Ahí estamos entonces. Gracias por habernos dado esos datos. Espero verte prontito. Un fuerte abrazo.
Vale, un abrazo.
Hasta pronto.
Hasta pronto.
Nómadas, con Álvaro Soto.
Dicen que es el viaje marítimo más bello del mundo. Un barco correo que perfila la costa norte de Noruega, de Bergen a Kirkenes. Fiordos, glaciares, islas y el Cabo Norte. Zarpamos puntuales en el Expreso del Litoral.
Nómadas, los domingos a las 7 de la mañana en Radio Nacional.
Quiero contarte una cosa, Mark. Algo que aún no sabes. Nosotros, los capaxianos, lo hemos descubierto porque llevamos mucho tiempo existiendo. El universo se expandirá y luego se cerrará en sí mismo. A continuación volverá a expandirse y repetirá este proceso hasta el infinito. Lo que no sabes es que cuando el universo vuelva a expandirse, todo será otra vez como ahora. Cualquier error que cometas esta vez, lo revivirás en la próxima ocasión. Todos los errores que cometas, los revivirás una y otra vez, eternamente. Por eso mi consejo es que esta vez tomes la decisión correcta, porque esta oportunidad es la única que tienes.
Tres y 43, aprovechando las oportunidades que tenemos aquí en Radio Nacional, van a empezar a venir nuevas secciones. El encargado de ellas, David Martín. Buenas noches, David.
Buenas noches, Miguel.
¿Cómo estás?
Bien. Bien, bueno, un poco con la garganta así como tú aquí.
Sí, verdad, no sé qué pasa aquí hoy en este estudio. ¿Qué nos vas a ofrecer? Hoy va a haber una muestra de ello, una especie de informativo por un lado.
Una especie de informativo por un lado, unos pequeños boletines para informar un poco a los oyentes de las noticias que, bueno, habitualmente quedan a veces eclipsadas, ¿no?, con otras de mayor calado, pero bueno, que están ahí, que son interesantes y que tienen que ver con los temas que aquí tratamos en Espacio en Blanco.
Uh-huh.
Y por otro lado, otras pequeñas píldoras, reportajes, podríamos llamar, muy breves, en los que vamos a intentar aprender, ¿no?, a resolver cuestiones del día a día, o no tan del día a día, pero que a lo mejor estoy seguro que todos nos hemos hecho alguna vez. También invitamos a los oyentes a que, si quieren mandarnos alguna pregunta,
cuando quieran saber algún tema, que nos lo envíen,
que nos lo envíen, resolvemos. Y lo resolveremos en un par de minutitos y aprenderemos todas las cosas.
Vale, vamos con un ejemplo de esas noticias, las que tocan para esta semana.
Comenzamos nuestro repaso a la actualidad de la semana viajando hasta la Estación Espacial Internacional. Aquí un experimento millonario ha permitido obtener las primeras señales de la misteriosa materia oscura. El espectrómetro magnético alfa, que rastrea el cielo en busca de rayos cósmicos, ha mostrado evidencias de lo que podrían ser partículas de materia oscura colisionando contra sí mismas en un fenómeno conocido como aniquilación. Los expertos son cautos y afirman que aún es pronto para establecer una definición exacta de este extraño componente. La materia oscura conforma la mayor parte de la masa del universo y, pese a ser invisible a los telescopios, los científicos tienen la certeza de su existencia por los efectos gravitacionales en el resto de elementos del cosmos. Y continuamos con una pregunta. ¿Cómo pudo sonar el Big Bang? Pues bien, prestad atención. Este extraño zumbido ha sido noticia esta semana al tratarse de una auténtica reproducción, siempre según su autor, de la gran explosión que dio origen al universo conocida como el Big Bang. Ha sido el físico John Cramer de la Universidad de Washington quien se ha basado en un cálculo matemático utilizando datos de radiación cósmica de microondas obtenidos por el telescopio espacial Planck. Las frecuencias reales del Big Bang fueron demasiado bajas para ser percibidas por un oído humano, por lo que estas radiaciones datarían de unos 760.000 años después de la explosión. La expansión del universo estiraba las frecuencias de onda, de manera que el sonido, como podéis escuchar, se va haciendo cada vez más grave. Pero seguimos, porque arqueólogos del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México han podido corroborar que la pirámide de los Nichos, en la zona de Veracruz, funcionó como un auténtico marcador astronómico. El equipo de expertos ha podido registrar durante 10 días, entre los pasados 15 y 25 de marzo, un fenómeno de luces y sombras en dicha construcción, que hasta 1785 estuvo oculta tras la maleza. La pirámide de los Nichos, llamada así por las oquedades que decoran su fachada y que contribuyen al mencionado juego lumínico, habría servido para marcar el calendario agrícola. Para los antiguos habitantes del Tajín, posiblemente simbolizó el descenso del dios Quetzalcóatl a la tierra, marcando el comienzo del período de siembra. Las mediciones han podido realizarse desde el conocido como Cerro de los Mantenimientos, que curiosamente se encuentra perfectamente alineado con la citada Pirámide de los Nichos. Y una de las noticias más impactantes de las que hemos conocido últimamente nos lleva a hablar del origen extraterrestre de la vida. Científicos de las universidades de Berkeley y Hawái han realizado un experimento en el que han demostrado que la vida pudo crearse más allá de nuestra atmósfera para después ser transportada a la Tierra. En este estudio, publicado en The Astrophysical Journal, los químicos han mostrado que las condiciones en el espacio son capaces de crear moléculas complejas comunes a todos los seres vivos. Para llegar a esta conclusión, se ha simulado una bola de nieve en el espacio, en una cámara de vacío a 10 grados por encima del cero absoluto. En ella se han incluido elementos como dióxido de carbono, amoníaco y diversos hidrocarburos. Posteriormente se ha bombardeado esta bola con electrones de alta energía, simulando los rayos cósmicos. Tras este procedimiento, los productos químicos han reaccionado, formando así los compuestos esenciales para la vida. Y hasta aquí la actualidad. Más noticias dentro de 7 noches, aquí, en Espacio en Blanco.
Este es un ejemplo de las informaciones que se va a seguir recogiendo, ¿no?
Eso es.
Como tú dices, hay muchas que quedan por ahí diluidas y de las cuales no tenemos noticias.
Hasta ahora.
Hasta ahora. Las tendremos a partir de ahora en Espacio en Blanco, gracias a nuestro compañero. Y hay algo más que vas a hacer, ¿no? Otro ejemplo.
Claro que sí. Pequeños reportajes, como decíamos, respondiendo preguntas, curiosidades, cosas muy cotidianas en algunos casos, pero que la mayoría de las veces, si nos preguntaran, no sabríamos responder si no lo buscásemos. Pues aquí lo buscamos por vosotros y os los ponemos.
Este es un ejemplo.
¿Por qué las vacas son sagradas en la India? Casi sería más correcto decir que las vacas son intocables, como un tabú en dicho país. Este animal es venerado por los hindúes como símbolo de vida y fuente de alimento, pero pese a esto no está permitido que sea sacrificado. Sin embargo, en contra de la creencia popular, no se hacen ritos de adoración a las vacas, ni éstas reciben cuidados especiales de ningún tipo. Únicamente en Gopastami se celebra cada año una fiesta en la que se baña y decora las vacas, y se entregan ofrendas pidiendo que su vida continúe. En la antigua India se sacrificaban toros para los dioses, y después se comía su carne. Con las vacas no se seguía este ritual, ya que eran productoras de un bien muy preciado por aquel entonces, como era la leche. En los textos sagrados del hinduismo se nombra a la vaca como diosa y madre de dioses, y en algunos casos incluso se sugiere una alimentación vegetariana. En los textos mitológicos hindúes se representa a la madre tierra como una vaca, capaz de alimentar con su leche a toda la humanidad, independientemente de que haya tenido o no crías. Entonces la tierra es contaminada por los demonios y la diosa intercede ante el Señor Supremo, en forma de vaca, para pedir la salvación de todos los seres humanos, sus hijos a los que ha alimentado. Durante el jainismo y el budismo, hace casi 2.500 años, se dejó por completo de comer carne, pero lejos de por motivos religiosos, esta costumbre se instaló por una mera cuestión práctica. Las vacas vivas resultaban más útiles produciendo leche, cuajada, manteca y estiércol para los cultivos que si solo se las sacrificaba y se comía su carne. Tanto arraigó esta tradición que incluso siglos después del jainismo se llegó a considerar más grave matar a una vaca que matar a un brahman, el más alto de los sacerdotes. En la actualidad es costumbre que los hindúes no coman carne. De hecho, lo habitual es que en cada casa haya una vaca a la que se trate como a otro miembro de la familia. Están protegidas por la ley y cualquier clase de maltrato, y no digamos ya el sacrificio, están duramente castigados en la India.
Nos hemos enterado porque las vacas son sagradas. Y nos enteraremos la siguiente semana, seguramente, de que en Estados Unidos hubo un emperador.
Un emperador.
Sí.
Sí, sí.
Vale, y cualquier otra cosa que quieran nuestros oyentes, que nos la escriban, espacioenblanco@rtv.es. Eso y tú es. Buscas la información.
Claro que sí.
Gracias, David. Hasta la semana que viene.
Gracias, Miguel.
Más noticias. Terminamos con otro evento que se va a realizar aquí en Madrid. Tomar nota de la gente que va a venir. Y vamos con más informaciones de actos que se van a celebrar en esta ocasión aquí en Madrid. Nos ponemos en contacto con Mariano Alameda para que nos dé más información. Buenas noches, Mariano.
Buenas noches, ¿cómo estáis?
Muy bien, ¿y tú qué tal estás?
Pues aquí estamos, preparando ya el tema, que queda muy poquito tiempo para arrancarlo fuerte.
Fechas, dinos fechas, va a ser en Madrid, ¿verdad?
Las fechas son el 25 y 26 de mayo en Madrid, en el Hotel Auditorio.
25 y 26 de mayo aquí en Madrid, y se reúnen un buen montón de expertos, ¿verdad?
Se reúne lo mejor que hay ahora mismo en el planeta en este tema que hemos intentado tratar.
Algunos de los mejores, ¿vale?
Algunos de los mejores.
Lo digo por mí.
Los mejores a los que hemos accedido.
Lo digo por mí, ¿vale? Empezamos con gente, que viene de fuera, alguien que tenemos muchas ganas de entrevistar, que habla de conciencia transpersonal, Stanislao Grof y Cristina, ¿no? Qué personajes, ¿no?
Sí, bueno, estos son probablemente, Stanislao Grof sea el más importante de los especialistas vivos en el desarrollo del conocimiento sobre lo transpersonal, ¿no? Él ha sido el pionero, es un hombre, una experiencia extraordinaria, con unas publicaciones increíbles que ha revolucionado completamente los conceptos de la psiquiatría y de la psicología, incluso refiriéndose a nuevos aspectos desconocidos, y un poco el título que le hemos puesto, ¿no?, al congreso, que es esto de cuando ocurre lo imposible, cuando ocurre lo impensable, es un homenaje a su libro Cuando ocurre lo imposible, ¿no? Que habla de cómo la mente es capaz de concebir este tipo de realidades.
Ya, últimamente están ocurriendo muchas cosas impensables, afortunadamente. Cristina y Stanislao Grof serán dos de los participantes, pero viene Raymond Moody también, ese psiquiatra que nos revoluciona a todos con su vida después de la vida, ¿verdad?
Raymond Moody es un clásico que no podía faltar en este tema, es probablemente el pionero en el tratamiento de los ECM, de las experiencias cercanas a la muerte, y tenía que estar, al igual que en el libro de José Miguel Gaona le menciona tanto, que el libro también extraordinario que recomendamos mucho, ¿no? Uh-huh. Al otro lado del túnel, pues contaremos probablemente con el psiquiatra español que mejor está defendiendo esto, que es José Miguel Gaona, con el psiquiatra internacional, que es el pionero del tema de las experiencias cercanas a la muerte.
Se te va un poco la voz, no te muevas mucho, ¿vale?
Vale.
Marion Rosner también, una de nuestras favoritas, mítica, medium, que ha estado muchas veces en el programa y que viene por España hablando de los otros, y junto a ella Palomo Cavadas, que habla de conciencia y evolución, otro personaje que arrasa cada vez que aparece por aquí. Y hay más personajes, ¿verdad? ¿Quién más?
Pues mira, tenemos a Ramiro Calle,
sí,
que nos va a hablar de conocidísimo yogui madrileño, que nos va a hablar, como gran especialista que es, de todo tipo de la conciencia transpersonal y las experiencias cercanas a la muerte, desde el punto de vista de las tradiciones orientales.
El tránsito en Oriente. El tránsito, claro, en Oriente lo llama él. Sergio Villoldo, que hablará de vida, sueño y muerte.
Claro, Sergio Villoldo es un personaje muy muy interesante, es un gran especialista en sueños lúcidos. Desde pequeño él hace los sueños lúcidos. Un sueño lúcido es, ya lo habéis tratado muchas veces en el programa, es darse cuenta de que está soñando mientras que el sueño sigue, no despertándose de él, y a partir de ahí se puede pues hacer un montón de actividades dentro del sueño, y probablemente es el mejor especialista en sueños lúcidos, y los sueños lúcidos son una gran preparación para la muerte y una gran enseñanza dentro de los aspectos de la conciencia transpersonal, con lo cual no podía faltar nuestro amigo Sergio.
Y ahí faltaría Vicente Niña, que hablará de vida tras la vida, ¿verdad?
Claro, ahí estaría también, igual que tenemos pues a Miguel Pedrero, y ahí estaremos contigo, con Miguel Blanco también, como para organizarnos las mechas redondas con estos especialistas, para que entre ellos combinen los conocimientos de unos y otros y podamos confrontar sus interesantes opiniones.
25 y 26 de mayo aquí en Madrid. Enseguida vamos a dar una página web. Espera un poquito y damos esa información, ¿vale?
Venga.
La gente que esté interesada debe darse prisa en ir reservando su plaza. Página web de contacto.
La página web es www.concienciatranspersonal.com, www.concienciatranspersonal.com, y el teléfono es el 91-808-6516.
¿Sí? Vuelvo a repetirlo, 91.
91-808-6516. Además tenemos en página Facebook y Twitter, y podéis encontrar en YouTube los vídeos que estamos publicando con las entrevistas a los ponentes que están en España y que nos están facilitando pues un poco su visión, los antecedentes sobre qué es lo que van a tratar ellos en el Congreso y cuál va a ser su punto de vista.
Todo un acontecimiento de transpersonal, 25 y 26 de mayo, y ahí estará parte del espacio en blanco. Gracias, Mariano, fuerte abrazo y estamos en contacto.
Allí estaremos, un abrazo, Miguel.
Fuerte para ti, hasta pronto.
Mucha suerte, chao.
Estaba la información y por hoy concluye nuestro tiempo. Ha sido un placer contar con vuestra presencia, con vuestra compañía, y teníamos un concurso. Estos son los ganadores: Viviana Balboa del Facebook, Víctor Matías de Oporto, Aina Follonera de Mallorca a través de un email, Luis Olivares de Córdoba y Raúl Moreno de Ciudad Real. Ponernos en contacto con nosotros para mandaros ese regalo, que será uno de los libros que hemos estado tratando esta noche. Del fin de semana, de esta primavera que ya está llegando, y nos vemos aquí en 7 días en Radio Nacional, y con el consejo de que sigáis en esta sintonía, os dejamos con un poco de nuestra mejor música. Ha sido un placer, nos vemos la semana que viene.
I eat antipasta twice just because she is so nice, Angelina.